Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca.
Los críticos musicales dicen que la mejor canción de verano es esta que estamos escuchando de Radio Futura, Escuela de Calor. Bueno, eso lo dicen algunos críticos, claro, porque también podríamos decir que la mejor canción de verano de siempre ha sido la de Rafael Acarrá.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás.
La canción del verano es un género muy interesante porque al definir la canción como canción de verano, se admite su contingencia. Es decir, una canción de verano es lo contrario a una posición ideológica. La canción de verano, pues pasa el verano y se acaba. La posición ideológica está formada con prejuicios y pase lo que pase, los prejuicios siguen en pie. Cantamos la gente, las canciones de verano. La verdad es que el capital político está en la sociedad española, en los que cantamos canciones de verano, canciones de invierno. Esta es la tesis de Víctor Pérez Díaz. El país, España, funciona gracias al sentido común de los españoles. En el fondo, el país, España, está funcionando sobre la base del sentido común de la gente. Eso es lo que mueve la economía, lo que mueve España. El trabajo bien hecho de la gente que tiene que tener un comercio abierto, tiene que hacer radio, tiene que, bueno, hacer muchas cosas. Según Víctor Pérez Díaz, en realidad este es el gran potencial para construir espacios de convivencia, de razonamiento y de experimentación, porque esos espacios de convivencia que existen en la sociedad española no se basan en prejuicios inmutables. Haces algo no pensando que lo haces porque sabes mucho, sino intentas, tienes intentos para resolver problemas y de esa manera, si te equivocas, rectificas. Bueno, pues es que eso es lo que habría que pedirle a los políticos. La política española, sin embargo, juega mucho al cortoplacismo. Siempre, el reto es reconocer que hay una oportunidad por delante y ahora, tras el resultado electoral, pues ese es el reto. Lo importante, tras las elecciones del 23 de julio, es que nos obliga a pensar qué ha pasado. Porque sin preguntarnos qué ha pasado, pues cunde la desmoralización. Sin hacernos preguntas, aceptamos soluciones demasiado simplistas. ¿Por qué hay gente que se siente representada por Vox o que se siente representada por Sumar? ¿Por qué hay quien confía en Sánchez? ¿Por qué hay quien desconfía en Feijóo? Se pueden hacer estas preguntas y muchas otras. España funciona no gracias al tacticismo de los políticos, sino a pesar del tacticismo de los políticos. España sale adelante porque la diferencia ideológica en la sociedad no es ni la última palabra, ni la penúltima, ni la antepenúltima. En la vida política estamos en otro rollo. Feijóo le pidió por carta una reunión a Sánchez y Sánchez, con la altivez del que ha perdido pero tiene la sartén por el mango, contestó, como sabes, que no se reunirá con Feijóo hasta el 17 de agosto. Cugamarra, la portavoz de los populares, esta mañana ha vuelto a repetir, a pedir de nuevo la reunión con Sánchez.
La situación compleja que tiene desde el punto de vista de la gobernabilidad España en estos momentos tiene solución y pasa porque el Partido Socialista reconozca quién ganó las elecciones y, por tanto, trabaje para garantizar no el bloqueo y la ingobernabilidad de España, sino todo lo contrario.
Sánchez se comporta como el ganador cuando no ha ganado las elecciones y se ha visto esta mañana en un vídeo que ha grabado en el que asegura que hay una mayoría social a su favor y que se trata simplemente de transformar esa mayoría social en mayoría política.
Existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos
años. Sánchez puede hablar así porque los indepes no quieren unas nuevas elecciones porque perderían una oportunidad de oro. Sánchez pactará sí o sí con Junts. Otra cosa es que una vez derrotado Feijóo en el primer intento de investidura, Feijóo le regale la abstención a Sánchez para evitar que Sánchez gobierne con el apoyo de Puigdemont. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a abstener el Partido Popular? Es lo primero, no lo único. Tenemos una última hora. La juez ha procesado por un delito de agresión sexual al futbolista Dani Alves. Considera que hay suficientes indicios para enviarlo a juicio por violar a una joven el pasado 30 de diciembre. Además, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. En el auto se ha dado por finalizada la investigación del caso y se ha citado al futbolista para el próximo miércoles para notificarle su procesamiento. Por lo demás, estamos en una jornada de salidas y llegadas de vacaciones. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de Huelva, donde un accidente en el que se ha visto involucrado un camión corta la H31 en el parque empresarial hacia la capital onubense. Desvíos señalizados por la 49 en el kilómetro 77, dirección Portugal. En Asturias, otro siniestro hace lo mismo en la subida por la CO4 a los lagos de Covadonga. En Barcelona, cortada la AP7 en Barberá del Vallès, sentido Girona, y un alcance complica la entrada a Madrid por la A3 en Rivas. Dificultades en el Levante, en Barcelona, de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana. En Valencia, en la 7 en Ribarroja de Turia hacia Alicante. Tráfico irregular en Granada, en la 44 en Maracena, sentido Motril, y dificultades en el norte peninsular. En Burgos, en la P1 en Quintanapaya, sentido Miranda de Ebro, y en Araba, en la 1 en Salvatierra hacia Pamplona.
Justo cuando se produce el mayor número de desplazamientos por carretera, el precio de los carburantes ha repuntado. Ahora mismo, de media, el precio del litro de diésel es de 1,50 euros, mientras que el de la gasolina es de 1,67 euros. El economista Fernando Díaz de Bes ha dicho aquí en la tarde que la previsión es que los precios continúen al alza este mes de agosto.
La OPEP lleva bastantes meses tratando de ponerse de acuerdo para reducir la producción. Ya sabemos que cuando la OPEP reduce la producción, pues claro, hay menos cantidad en oferta y con esto logran hacer subir los precios. No todos los países han seguido las indicaciones, hay cierta escasez de oferta y luego se aventura realmente una demanda importante de hidrocarburos en general en el mundo.
Durante este verano, los alquileres para pasar unos días de vacaciones se han disparado. Si lo comparamos con el año pasado, en este mes de agosto los precios han subido un 3,7%, especialmente en las zonas de las costas españolas y en las grandes ciudades. Saturnino Vera es presidente de la Asociación de Vecinos en el barrio madrileño de La Latina.
Desde que una comunidad de vecinos se tiene que los gastos se incrementan muchísimo, si vienen en grupos, sobre todo de grupos jóvenes, la fiesta la tenemos casi asegurada. El gasto, por ejemplo, en ascensor se incrementa en el momento que hace mal uso de ellos. Las maletas por las escaleras a cualquier hora despiertan a cualquiera, para que nos hagamos un poco a la idea de lo que es una vivienda de uso turístico en una comunidad de propietarios normal y corriente.
Bueno, pues dentro de menos de una hora, nuestros compañeros de La Linterna hablarán de esta cuestión. Y desde París aprietan por Dembélé, Manu Herraez.
Y es que el jugador del Barça está muy cerca del Paris Saint-Germain, Elena Condis.
El Barça ya sabe que Dembélé se quiere ir al PSG y el jugador se lo ha pedido formalmente por carta. La última hora es que el club acepta negociar. Fuentes del Barça nos detallan que le han dado un límite de 5 días al PSG para presentar una oferta satisfactoria y llegar a un acuerdo. Dembélé tiene una cláusula de 50 millones que expira esta medianoche, pero del entorno del jugador nos dicen que hoy no la van a pagar. Después aumenta 100 kilos. Los agentes han pedido que negocien los clubes un traspaso en lugar de pagar la cláusula de forma unilateral, ya que les beneficia a nivel fiscal. Dembélé viaja con el Barça esta noche a Las Vegas, la última parada de esta gira.
No es el único nombre del día en París. Pedro Morata informa que Kylian Mbappé cobrará su prima de fidelidad de 60 millones de euros, se quede o se vaya del PSG. Eso sí, a plazos. Mientras le siguen llegando ofertas desde Inglaterra, la última del Chelsea. España cae ante Japón en el último partido de la fase de grupos del Mundial Femenino por 4-0 en un partido que deja una imagen muy pobre de la selección española. La delantera Esther González busca la unión del grupo tras el varapalo.
Yo creo que nadie mira para el lado, o sea, me refiero, y ni miro para el lado ni piensa en buscar culpables. Yo creo que aquí cuando planteamos todos los partidos, cuando se gana, cuando se pierde, es cuestión de todas, ¿sabes? Creo que sería un error mirar al culpable, o sea, yo creo que ahora es el momento de juntarnos.
Aun con esta derrota, estamos clasificadas como segundas de grupo para los octavos de final, que jugaremos ante Suiza este sábado a las 7 de la mañana.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Today I don't feel like doing anything.
I just wanna lay in my bed. ¿Estamos de vacaciones o volvemos de vacaciones? Y aunque parezca mentira, a veces nos cuesta trabajo, bueno, dejar de producir. Estamos muchas veces autoexplotados, no porque nuestro jefe nos diga que hay que trabajar más, sino porque nosotros parece que si no trabajamos, si no producimos, si no tenemos un ocio productivo, pues somos menos. Y luego está lo de las redes sociales, ¿no? Hay que hacer un ocio muy activo para que tus fotos sean las mejores en Instagram o en cualquier red social. Bueno, es el derecho a la pereza que no ejercemos. Por ejemplo, los holandeses a la pereza le llaman el arte del Nixen. A pequeñas pausas que se disfrutan entre una actividad y otra. Esmeralda Vaquero es periodista, escritora, profesora de escritura creativa y ha escrito un artículo muy interesante que se titula ¿Por qué no queremos hacer nada? Buenas tardes, Esmeralda.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto no hacer nada o hacer cosas que no sean productivas?
Bueno, pues va un poco en la línea de lo que estabas comentando. Al final vivimos en una sociedad que nos exige permanentemente ser personas productivas, muy vinculadas al rendimiento económico, y si no es al rendimiento económico, del mismo modo en nuestra vida personal también trasladamos esa hiperactividad, como bien decías, a través de las redes sociales. Tenemos que estar generando contenidos constantemente, intentando que nos den más likes, intentando que nos comenten. Entonces, al final, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal, estamos permanentemente queriendo hacer cosas. No nos permitimos el estar descansando. Al final, no hacer nada es descansar. Y el descansar se ve como que no estás haciendo algo cuando podrías estar generando una actividad. O sea, estar dejando de hacer algo que podría generarte un provecho, cuando realmente el descanso es una necesidad biológica. No nos merecemos descansar, es que lo necesitamos, pero estamos en como que absorbemos lo que el sistema productivo y económico nos está haciendo que absorbamos. Por lo tanto, es muy muy complicado.
Fíjate que se llega a producir hasta un estrés del ocio, ¿eh? O sea, hay que hacer el mejor ocio posible, ¿no? Yo soy el que tiene las vacaciones más interesantes, más excitantes, ¿no? Es una cosa curiosa porque trasladamos la competitividad de la productividad a la competitividad del ocio.
Sí, sí, justamente ahora en vacaciones, que se supone que si tenemos el resto del año con esta hiperactividad metida en el cuerpo, se supone que este momento de vacaciones y de verano es el que tendríamos que aprovechar, aunque sea un tiempo mínimo, pero por lo menos este sí que aprovecharlo para descansar. Y sin embargo, pues como dices, estamos teniendo que tener un plan exhaustivo, un plan al milímetro. Mucha gente va con un planning de todo lo que tienen que ver, que tienen que visitar, que tienen que... O sea, como esta necesidad de tener esa actividad permanente cuando no es no es lo que el cuerpo necesita, ni la mente. Desde luego, está bien tener una pequeña base de cosas que quieres hacer en las vacaciones, pero llevarlas también programadas como el resto de la vida que tenemos el resto del año, desde luego no es descansar.
Cuando leí tu artículo me acordé de un libro que se llama El derecho a la pereza, de la FARC, uh-huh. Y hay otro también libro que se llama Elogio de la ociosidad, de Bertrand Russell. Sí. ¿Los conoces? ¿Qué aportan estos libros?
Pues mira,
o estas reflexiones.
Sí, pues realmente la FARC decía un poco esto, que se estaba, nos estábamos apoderando, y sobre todo más las clases más trabajadoras de esta necesidad, de esta locura del trabajo, porque claro, también aquí hay una cosa de quién no se puede permitir la pereza y quién sí se la puede permitir.
Claro, entonces, claro, claro.
Quienes se pueden permitir el ocio y la pereza normalmente es a costa de quienes siguen en ese engranaje y esa cadena, mucha gente que no tiene vacaciones sin ir más lejos o que no se puede. Entonces, lo que decía la FARC es esto, es que la gente estaba agotada por esta necesidad de tener el sacro santificado trabajo todo el rato presente, y Bertrand Russell, bueno, iba en la misma línea. Lo que decía es que cuando él era pequeño, pues como que había asumido esto que le decían de la ociosidad es la madre de todos los vicios, que se lo creyó durante una época, y que sin embargo cuando fue pasando el tiempo se fue dando cuenta de que esto era todo una mentira y que se había trabajado demasiado y que no era lo que le habían dicho, ¿no? Lo que había realmente es que no trabajar tanto, porque en la medida en que estás trabajando, y normalmente la gente, mucha gente trabaja en o hace actividades que no son las que quieren hacer, ¿no? Actividades que les satisfacen plenamente, lo hacen por un dinero, lo hacen pues bueno, pues porque al final hay que vivir. Entonces, claro, en la medida en que estás en una actividad permanente, en un trabajo que ni siquiera te gusta, estás dejando de hacer otras actividades como contemplar, como dedicarte a lo artístico.
Claro, aquí entra una cosa muy interesante, que es que cuando estás sin hacer nada o estás de vacaciones o de ocio, es un momento en el que te encuentras contigo mismo y a veces salimos corriendo.
Claro, realmente el no hacer nada lo que suele conllevar, yo he leído mucha documentación, es un tema que me interesa mucho, sí. También de la salud mental, el no hacer nada lo que te conecta al final es con esa autoconciencia,
claro,
de lo que realmente quieres, porque si tú estás todo el día metido en un engranaje de hacer cosas, no hay tiempo, no vas a pensar, no hay tiempo para reflexionar. En la medida en que no haces nada y estás descansando es cuando tienes ese tiempo de decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Estoy satisfecha con mi vida? ¿Puedo cambiar algo para ser más feliz? ¿Por qué no estoy siendo feliz? ¿Por qué vivo en esta vorágine? Claro, eso ocurre cuando paras, cuando estás con esa conciencia de lo que está siendo tu vida. Si no tenemos ese espacio para reflexionar sobre ello o ese análisis de lo que es la vida, nunca vamos a poder tener esa reflexión, pero en algún momento va a llegar. Algún momento nos va a llegar el...
Por mucho que corras, siempre te alcanza, ¿no?
Claro, y también la contemplación. Hay una cosa que estamos perdiendo mucho, que es la capacidad también de contemplar lo que hay alrededor. Todo el tiempo están enganchados a los móviles, nos hace perder la atención, no ejercitamos, no sabemos a veces ni lo que tenemos, no estamos viendo el entorno, no estamos contemplando la naturaleza. Bueno, todo esto al final pues nos estamos perdiendo como seres humanos, como personas, muchas capacidades que no son innatas. ¿Sí?
Claro. Oye, no sé si me permites hacerte una pregunta personal. Vamos a ver,
sí.
Tú cuando no haces nada, ¿qué haces?
Yo cuando... Claro, es que aquí podemos entrar en qué es no hacer nada.
Exacto. Claro, es que quería un ejemplo de qué es no hacer nada.
Claro, o sea, estar tirada en el sofá con el teléfono móvil, por ejemplo, para mí no es no hacer nada, porque en la medida en que estás absorbiendo información, en que estás, tu mente está otra vez dando vueltas, haciendo una publicación, leyendo noticias, al final no estás descansando, sigues absorbiendo esa información. Entonces, pues quizá para mí un no hacer nada, digamos, relativo o saludable es pasear. Pasear es un... Bueno, al final no es hacer ejercicio por si ya estamos en un agotamiento de la vida normal, pero un caminar que también te conecta con esa reflexión, ¿no? No me acuerdo ahora mismo el nombre de... También había autores que también resaltaban los beneficios del andar. Pero caminar, por ejemplo, me parece una buena manera de...
Caminar y mirar, ¿no? Mientras va uno andando.
Sí. Eso es, la contemplación, el arte de contemplar que estamos perdiendo. Sí.
Bueno, esa es una forma de no hacer nada. ¿Tienes alguna otra forma de no hacer nada?
Pues esto no voy a decir que es no hacer nada, porque está muy vinculado con mi trabajo, pero sí. Leer algo que no esté relacionado con, pues que no sea literatura muy profunda, que no sean
que no busques, digamos, una rentabilidad en tu formación intelectual o en tu, ¿no? Sería no hacer nada. O sea, una novela divertida porque sí.
Exacto, que eso no lo, es verdad que no lo suelo hacer, pero ya. Sería una manera de
claro,
es, no hacer nada.
Es como si a mí me dicen, no, leer el periódico no hacer nada. Pues depende, claro, para algunos era no hacer nada, para mí hacer el, leer el periódico es hacerlo de siempre.
Claro, pero incluso, mira, si por ejemplo decimos estar, lo que decían, de estar tumbado en el sofá, pero sí. En lugar de con el móvil, estar sin hacer nada. Tú esa imagen te la imaginas, porque parece como, esto sí que parece una holgazanería, sin más. ¿Cómo vas a estar sin hacer nada, sin leer, sin ver la tele, sin dar un paseo, ¿no? Estar en el sofá y un poco mirando a las musarañas y pensando un poco en lo que ha sido el día, en lo que ha sido la semana, sin más, sin tener nada entre manos. Bueno, pues igual también hay que empezar a hacer eso más a menudo, ¿no? Y dedicar, viendo, como decías, de la gente holandesa, que es verdad que lo tienen ya bastante más asumido, el dedicar ese ratito al día, pues no está de más. Es que es muy difícil no hacer nada, pero es que la mente es lo más saludable para la mente, desde luego. Ya. Pero nada de verdad.
Pues nada, esta es la tarea. No hacer nada. No hacer nada o hacer cosas que no tengan que ser necesariamente productivas desde el punto de vista incluso de ocio, ¿no? O sea, no hay que tener el ocio más chulo para colgarlo en internet. Gracias, Esmeralda, por estar con nosotros y por este, bueno, por haberte adentrado en este tema tan apasionante como es el ocio que ayuda a descansar de verdad. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Unos van, otros vienen de vacaciones, vamos y venimos con maletas. Hay quien sufre mucho haciendo la maleta, hay quien mete todo arrugado, hay quien lo mete en bolsas y acaba tirándolo a la basura porque creía que era la basura. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, voy a hacerle un favor a esta oyente, Fernando.
Nada, yo soy muy organizada. Un día o un par de días antes, pero tengo una lista. Lista de mis cosas y lista de mi querido marido, porque claro, yo tengo que hacer siempre las dos maletas, porque él nunca las hace. Así, a ver si escucha el mensaje y se da por aludido en estas vacaciones.
¡Ay! El mensajito. Oye, que te hago siempre la maleta.
Yo le he dicho, pon la radio bien alta en casa. Que
pon
va.
La radio bien alta, sí.
En fin, que este oyente también, Fernando, que va al límite.
Madre mía, hay alguno que si lo dejan, mete hasta las figurillas del portal de Belén en la maleta. Dios mío de mi vida. Yo soy más práctico. Yo he salido esta mañana de viaje, voy a estar toda la semana fuera de mi casa y he hecho mi maleta 10 minutos antes de salir de viaje. ¿Para qué necesito más? Si al final, si vamos a meter la casa dentro de la maleta, al final tendremos que coger un camión en vez de un coche para llevar todo ese equipaje.
Un oyente muy sabio. 607-150602. Maletas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
San Marino es un país muy pequeñito. Tiene menos de 34.000 habitantes. Se trata de un microestado rodeado de montañas en la zona central de Italia. Imagínate que Ávila tiene 57.000 habitantes, o sea que San Marino es más pequeño en población que Ávila. Y, sin embargo, la selección de fútbol de San Marino tiene una gran simpatía. Hay una cuenta dedicada a esa selección, que es @sanmarinoteam, que tiene más de 124.000 seguidores en Twitter. Cuantas más derrotas o goles encaja la selección, más seguidores tiene.
Alexander Arnold, clever, followed up by Kane, and Kane is weaving through for four.
Esta es la narración del sexto gol que le metió Inglaterra a San Marino. El partido quedó 0-10 a favor de quién? Claro, de Inglaterra. La selección de San Marino se encuentra en el último puesto, 208, del ranking de la FIFA. En su palmarés lleva una única victoria, un 1-0 ante Liechtenstein en 2004. Tiene la selección algunos empates y un récord de 131 partidos sin ganar. 131 partidos sin ganar. Pero ya digo que esta selección cada vez tiene más seguidores por todo el mundo. Víctor Romero es periodista de Fútbol con Karma y de Marca, además de un gran seguidor de San Marino. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Tú por qué sigues a la selección de San Marino?
Porque, a ver, yo creo que alguien que conoce la historia de la selección de San Marino automáticamente se hace fan suyo, porque es muy difícil no apoyar al peor, a la peor selección de todo el mundo.
Ya.
Y lo has estado describiendo muy bien en la introducción. Son, en toda su historia lleva 198 partidos jugados, y es que solo ha ganado uno, y encima no era ni partido oficial, era un amistoso. Entonces, yo creo que esa narrativa del equipo que pierde, siempre es más fácil ser de David antes que Goliat, ¿no?
Ah,
esa narrativa de...
Y por, oye, pues, y por eso se hace la derrota mola, ¿no? Se hace simpático porque no gana nunca. Pero como hacen
claro.
para no ganar nunca, hombre, aunque solo sea por equivocación, alguna vez podrán ganar, ¿no?
A ver, alguna vez que he ido yo por allí a saludarles y a ver algún partido, sí, y demás, y la verdad es que me llevo muy bien con ellos. Ellos están un poco cansados, ¿no?, de este San Benito de ser la peor selección del mundo. Y yo, así un poco en broma, les decía, chicos, pues ganad algún partido.
Ganad algo,
y
claro.
Entonces, ganad algo y entonces ya os lo quitaréis. Pero ellos, es verdad que reflejan enseguida la ilusión y el orgullo que ellos siguen sintiendo por representar a su país. O sea, al final, como muy bien has dicho en la introducción, es un país que no llega a los 34.000 habitantes, y la selección representa a ese país. Es como, vamos, compite de tú a tú en las mismas competiciones, o clasificatorios en este caso, pues que España, Inglaterra, Francia o todas las grandes potencias europeas. Entonces ellos eso lo llevan con muchísimo orgullo, y aunque pierdan todos los partidos, pues oye, ahí está su orgullo de seguir participando como San Marino.
Oye, pero vamos a ver, ¿es un problema de falta de profesionalidad? ¿Es un problema de financiero, es decir, que no pueden hacer fichaje? Bueno, en la selección nacional, claro. Ahí no hay liga, sí. Si hay liga, ¿cómo va esto?
Además, es que te tengo que contar una cosa, Fernando.
Dime.
Es que tienen, además, un montón de cosas en contra. Les ha salido todo mal históricamente, en el sentido de que el único partido que ganan era amistoso y no era un partido oficial, con lo cual... son una de las pocas selecciones del mundo que nunca han ganado un partido oficial. Luego, su mejor jugador de la historia, que era Massimo Bonini, un jugador de finales de los 80, llegó a jugar incluso en la Juventus italiana, jugaba con Italia porque no existía la selección de San Marino entonces. O sea, cuando el mejor jugador de tu historia estaba en activo, tú no tenías selección y por tanto no podía elevar el nivel de tu selección. Y ahora, por ejemplo, en el Mundial Femenino, tenemos con Italia a Chiara Beccari, jugadora que está en la selección italiana, juega como titular además, pero es nacida en San Marino. Lo que pasa que como San Marino no tiene selección de chicas,
ya,
ella juega con Italia, puede jugar con Italia. Entonces, otra que podría... Claro,
o sea, los buenos acaban en la selección italiana.
Claro. No, entonces, no hay manera de que esta selección eleve su nivel. Y te digo otra cosa.
Sí.
Si ganara algún partido o si ganara más partidos, pues oye, no tendría esta simpatía por todo el mundo.
Claro.
Esto también es así.
Ya. La preparación física no es buena.
A ver, ellos lo intentan. Lo que pasa es que son muy poquitos. Es que,
o sea, que
son
33.000
y pico.
Claro, 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 claro.
Claro, y además piensa una cosa.
Sí.
Son 33.000 y pico en la población total.
Ya.
Ahora quítale la mitad que son mujeres.
Ya.
Ahora quítale la mitad que son o mayores o niños.
Ya.
Entonces al final te quedan pues muy, muy poquitas personas de
claro,
donde sacar
claro.
los 25 jugadores.
Yo he pasado algunas temporadas por allí y también tiene ingredientes de paraíso fiscal, o sea que puede haber mucha gente
que
esté...
Dinero hay,
sí, sí, unos coches y unas cosas. Pero claro... eso no soluciona fácilmente, claro. No baja el dinero, no se transforma en goles inmediatamente, ¿no?
No, que va. Además,
¿y a ti qué te hace gracia? ¿Por qué estás tan enganchado? O sea, ¿qué te hace gracia esta selección?
Pues mira, más que gracia, me produce un cierto orgullo, por decirlo así.
¿Cuál es el orgullo?
El orgullo es seguir compitiendo a pesar de la derrota. O sea, al final el deporte de élite.
La moral.
Que trabajo, claro, eso es. Yo que trabajo en marca y al final siempre estamos con el deporte de élite y demás.
Sí.
Esta gente al final dignifica un poco el deporte por el deporte. O sea, al final parece que hay que hacer deporte por ganar. Y esta gente sigue compitiendo y seguirá compitiendo a pesar de no haber ganado. Haber ganado un partido amistoso que jugaron en el 2004, pero vaya, que de 198 partidos que han jugado han ganado solo uno. Pero es que a lo mejor han empatado 8 de esos 198. O sea, que en total tenemos 198 partidos, 9 que no has perdido.
Oye, ¿y el próximo cuándo es? Claro. ¿El próximo partido de San Marino?
Pues mira, los próximos los tiene en septiembre, como la selección española, que es clasificatorio para la próxima Eurocopa, para la Eurocopa de Alemania 24. Así que ahí tiene sus partidos. Ahora mismo no recuerdo contra qué rivales, pero bueno, el grupo que tiene no da pie a pensar que puede ganar en este año, Fernando. Claro. O sea, parece que este año tampoco va a ser.
¿Y tú cómo los ves? O sea, ¿en la televisión de San Marino o cómo?
Sí, a ver, yo ya después de tanto tiempo, incluso la federación algunas veces me ha cedido pues imágenes para emitir a sus equipos en competiciones europeas, porque ellos tienen su liga también, y los equipos que ganan la liga pues participan en los clasificatorios de Champions. Y efectivamente hay un equipo de San Marino que todos los años participa, todos los veranos, en la Champions. Y bueno, pues ahí lo podemos ver. Ellos también tienen una plataforma que se llama titani.tv, donde se pueden ver todos los partidos de la liga. Y luego la selección pues se suelen emitir pues en UEFA.tv, con los derechos abiertos que hay. Pues ahí puedes verlo y puedes seguir a la peor selección del mundo, que la tenemos aquí al lado, además, que está en Europa.
Bueno, pues nada, nos has descubierto un mundo, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a todos.
La peor selección del mundo. El 49% de los españoles afirma que son capaces de desconectar en verano, pero uno de cada tres es adicto al postureo en redes sociales cuando está de vacaciones. Estamos más pendientes de hacernos la fotito, subirla a redes sociales, que de disfrutar realmente de lo que estamos haciendo. Elena Dapra es psicóloga de imagen. ¿Por qué aumenta el postureo en verano?
Bueno, en el verano tenemos más tiempo, entonces nos dedicamos más, digamos, al ocio, y sí que es verdad que a todos nos gusta pues que nos den un like y ser aceptados, ¿no? Y además ver que no somos aceptados por uno, sino por muchos. Es como un reforzador positivo, ¿no?, que le llamamos los psicólogos. Me dan un calamenito, me dan algo que me gusta, algo positivo para mí.
¿Puede ser esto patológico? ¿Puede llegar a ser enfermizo? ¿Cuál es la frontera entre lo patológico y lo normal en este caso?
Puede convertirse en una adicción. Y el mayor riesgo que se corre es que afecte a nuestra autoestima y a nuestro autoconcepto. Es decir, que la valoración que hacen los demás sea más importante que la que hacemos nosotros de nosotros mismos. Eso es un problema, y es un problema, digámoslo así, grave, porque el autoconcepto y la autoestima son, nunca mejor dicho, conceptos muy nucleares del ser humano.
O sea, que el problema es cuando nos vemos cómo nos ven en las redes sociales.
Exacto. La valoración viene por número de likes que yo tengo, y además se maneja, digámoslo así, muy bien, en el sentido de yo tengo literalmente 40 likes o 2.000 likes, y yo estoy entendiendo por qué, o estoy interpretando por qué una foto sí tiene esos 40 likes y la otra tiene 2.000 likes. Y entonces voy a tender a repetir la conducta y la fotografía de los 2.000 likes.
Este es el problema, que nos miramos a nosotros mismos en función de los likes, y cuando una determinada foto o un determinado comentario obtiene más likes, pues nos quedamos enganchados de esos likes y queremos repetir una y otra vez esa aprobación en redes sociales, con lo cual volvemos a repetir la conducta, buscamos una foto como la que nos dio más aprobación, y eso va creando una dependencia. O sea, hay que tener en cuenta que en realidad todo el sistema de las redes sociales funciona sabiendo captar nuestra atención, y desde luego la atención se capta cuando los likes provocan la apariencia de aprobación social, y esto crea claramente una dependencia.
Hecho, digamos, con medida y con mesura, no pasa nada, todo el mundo lo puede hacer tranquilamente.
Sí.
Pero llegado un punto hay que tener cuidado, porque no nos damos cuenta y llegamos a extremos que no nos gustarían a nadie. O sea, por ejemplo, el aceptar o pensar que nuestros amigos son el número de seguidores que tenemos.
Ya.
¿Desde cuándo? Gente que ni conocemos. No, hombre, no. Hay que tener claro el concepto amigo, ¿no? O sea, al final nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones, ¿no?
Bueno, pues esta es una de las dimensiones del postureo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la imagen de nosotros mismos, con lo que querríamos ser, el depender de gente que en realidad no conocemos, el depender de una cierta imagen, es una cuestión que tiene que ver, bueno, pues con lo más serio y lo más profundo de nosotros mismos. Pero hay otra dimensión, que es una dimensión de riesgo en el postureo en verano, porque claro, cuando tú subes una foto a redes sociales en un determinado contexto, qué vacaciones tan buenas tiene este, qué sitio está, es el sitio más interesante, tú estás proporcionando una información que es muy relevante. O sea, estás contando que tu casa está vacía, que estás a muchos kilómetros de tu casa. Manuel Moreno es experto en Internet, redes sociales y tecnología, y nos dice que hay que tener en cuenta y hay que pensarse cómo hacemos las fotos que subimos, cómo damos noticias de cuál es nuestra localización.
Yo creo que hay que atender sobre todo al sentido común y pensar que Internet no es más que el reflejo que la vida 1.0. E igual que siempre decimos, por ejemplo, cuando vayas a comprar el pan, no digas qué fechas vas a estar fuera de tu domicilio, porque lo puede escuchar cualquier persona, y llamar a los amigos de lo ajeno. En redes sociales eso, por ejemplo, pues no deberíamos hacerlo, es decir, cuando vamos a dejar nuestra casa deshabitada, o geolocalizarnos donde estamos en este momento preciso, porque eso también pues da la idea de que no estamos en nuestra ciudad, sino que estamos en el lugar de vacaciones. Serían dos de los consejos, pero sobre todo es atender a ese sentido común de no revelar datos que puedan dejarnos al acecho de personas que nos puedan cometer un delito en nuestro hogar, por ejemplo.
Bueno, pues es de sentido común, pero es importante recordarlo. Dar información sobre dónde estamos puede no ser conveniente. Y además hay que, bueno, recordar que lo que se cuelga en Internet, en redes sociales, pues ya es de dominio público, con lo cual perdemos privacidad.
Eso de postureo pues nos puede llevar a incluso arruinarnos las vacaciones. Yo creo que la voz de alerta hay que darla cuando estamos dejando de hacer y de disfrutar aquello que realmente estamos haciendo. Si dejamos de comer un plato, como bien decías antes, porque tenemos que subir antes una fotografía a Instagram, un vídeo a TikTok o un reel en cualquier otra plataforma, pues entonces ahí tenemos un problema. O sea, lo que no podemos hacer es dejar de disfrutar lo que estamos haciendo. Ya subiremos el vídeo después, ya lo editaremos, ya subiremos la fotografía. Cuando hayamos terminado esa comida, disfrutemos de la compañía y de los alimentos que nos estamos tomando.
Bueno, pues de estas conversaciones sacamos algunas conclusiones sobre las fotografías y sobre su uso en las redes sociales. Esto que nos decía Manuel Moreno, bueno, es relevante. Es decir, lo primero es que tú estás en un sitio no para hacer fotos, salvo que seas un fotógrafo profesional, sino para disfrutar de ese sitio. Y que eso de llegar a un restaurante y lo primero es hacer la foto antes de disfrutar de la comida, pues hombre, es bastante raro. Ojo también, como nos decía Manuel, con dar mucha pista sobre el lugar en el que estamos. Y nos decía también Elena Dapra que hay que tener cuidado con la dependencia que genera la aprobación social en redes. Es decir, las redes sociales están pensadas para que estemos enganchados permanentemente. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con una psicología que se llama psicología del refuerzo. positivo. O sea, necesitamos que alguien nos diga, fenomenal, lo estás haciendo fenomenal, eres una persona muy interesante, eres una persona que hace cosas especiales, y ese refuerzo positivo que aparentemente nos dan las redes hace que nos quedemos colgados y que repitamos conductas que teóricamente supone que la gente nos quiere más, cuando en realidad muchas veces son conductas que no tienen nada que ver con la realidad. Y también nos decía Manuel, hombre, o Elena, ahora no recuerdo, que claro, buscar la aprobación de alguien que en realidad no te conoce, pues es un espejismo. Bueno, interesante reflexión que nos ayuda a hacer tanto Elena Dapra, psicóloga de imagen, como Manuel Moreno, sobre algo que estamos haciendo, que hemos hecho en el mes de julio y que volveremos a hacer en este mes de agosto porque estamos en los meses de verano.
Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿De qué vamos a hablar el 31 de julio? Pues de las maletas. Las maletas que hay que deshacer, de las maletas que hay que hacer, de las maletas que hay que cargar, de las maletas, una especie de pesadilla para algunos. Elena Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Hola, Fernando. Pues a este oyente la verdad que le doy el premio a la inteligencia en esto de las maletas.
Buenas tardes, gente, gente. En mi casa somos muy precavidos. Siempre viajamos tres. Entonces lo que hacemos es que configuramos las tres maletas con ropa de las tres que viajamos. De tal forma que si nos pierden alguna maleta en el aeropuerto o en el barco, que alguna vez a nosotros no nos ha pasado, pero a gente cercana a nosotros sí, podamos por lo menos vestirnos un par de días. Un saludo y buenas tardes.
Eso no funciona.
Pero a mí me ha parecido la idea del siglo.
Te parece la idea del siglo, pero eso al final, pues uno dice, pues, déjame sitio para esto, déjame sitio para lo otro. Aquí lo único
que funciona, mira al oyente que le tiraron la bolsa de basura y con toda la ropa.
Lo único que funciona es la maleta personal.
Bueno, en fin, que hay otros que lo siguiente que se les va a olvidar es la cabeza.
Estábamos yendo a Tarragona a tocar, y ya llegando a Tarragona, digo, algo se me olvida, pero no sé el qué. Digo, bueno, se me ha olvidado el neceser, se me ha olvidado el cepillo de dientes. Cuando estamos descargando todos los bártulos, el de trompetas, audio, digo, me cago en la leche. ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? Mi maleta en Salamanca, en el garaje. Ahí se quedó. Así que 4 días sin ropa, que tuve que ir a comprarme ropa urgentemente, otra maleta. Me cago en la leche. Esto es por mi cabeza.
Bueno, por lo menos sabía que algo se había dejado. Algo se había dejado.
Pero claro, no verla, es que toda la maleta, con lo que cuesta hacerle.
Bueno, pero yo lo entiendo, No es que hay gente que es muy meticulosa, que vuelve una vez y comprueba y otra. Yo que, por ejemplo, soy muy desordenado, entiendo a esas personas que se olvidan las cosas. Yo, generalmente, cuando salgo de casa, pues siempre tengo que volver, porque me he dejado, yo qué sé, la llave del coche, la llave de casa, cualquier cosa, siempre me dejo algo.
Y te pega, la verdad. En fin, pero que a este oyente se le olvidó también lo fundamental, Fernando.
Pues yo la maleta normalmente sí que suelo hacerla bien, excepto una vez, que fue la primera vez que hice un viaje relativamente largo, para bastante tiempo, porque iba a trabajar a Guinea Ecuatorial, y llegó a la primer día que llego allí, voy al hotel, voy a darme una ducha y cuando me pongo a buscar, ¿qué se me habían olvidado? Los calzoncillos. ¡Buah! Voy a buscar por Guinea Ecuatorial calzoncillos. Yo no sé, la gente se ve que lo lleva, porque me costó de encontrar.
¡Puf! Claro, claro.
A la fresca.
No, vamos a ver, yo esto lo entiendo porque... Tú, hay una serie de cosas que crees que se venden en cualquier sitio, ¿no? O sea,
sí,
sea el país que sea, exacto. Cepillos
de dientes,
justo. Cepillos de dientes, etcétera. Para mí en China me pasó algo parecido, pues yo creo que también con la ropa interior, hasta que yo encontré un sitio para comprarme unos calzoncillos. Y luego, el viajero que ha salido poco del mundo civilizado cree que el resto del mundo es
igual,
como
¿no?
el mundo civilizado. O sea, que tú llegas a un aeropuerto y te bajas y es un lugar seguro y hay taxi, quieras o no, y el taxista te va a cobrar lo que pone en la pantalla, pero no, el mundo no es así, el mundo es mucho más caótico.
Distinto.
Sí, y entonces hay cosas que son imprescindibles en la maleta.
Justamente, la ropa interior.
La ropa interior o cosas, por ejemplo, la medicación. Pues hombre, en Europa pues se encuentra casi toda la medicación, pero por ejemplo el relé para que no te pique el mosquito de la malaria, pues no es fácil de encontrar en según qué país de África, ¿no?
Madre mía.
O sea, hay que quitarse las cositas más de capricho y coquete y meter las cosas esenciales.
Importantes.
Exacto.
Ay, en fin, que aquí unos oyentes que tropiezan siempre con la misma piedra.
Buenas tardes, os pongo en antecedente. Nosotros somos, mi mujer y yo, adictos ahí a Punta Cana. Primer año, 5 maletas. Cuando llegamos a Punta Cana, ella un pareo, yo un bañador. Por la noche, ella un vestidito, yo un pantalón blanco. Se acabó. Siguiente año, 5 maletas. Siguiente año, idénticamente igual. 8 años iguales. Quien quiera ver esto, que me lo cuente.
Que no aprenden.
Vamos a ver, pero ¿por qué llevan 5 maletas si saben que no necesitan nada? O sea, pero esto es la inseguridad.
Eso es el miedo, por si acaso.
La ansiedad, pero sí. Hombre, si tú vas a un sitio donde la temperatura es como Punta Cana, que es una temperatura tropical, pues ya sabes que no necesitas el abrigo que has echado, ni los calcetines de lana, ni... lo que pasa es que esta familia tiene que tener algún problema, porque si... ¿Cuántos años dice que llevan?
Ocho años
y llevan 5 maletas. Bueno, hombre, pues ya está.
¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer, Fernando? Que este oyente tiene la solución para evitar esos dolores de cabeza, a ver si a ellos les
Buenas
ayuda.
Buenas tardes, gente. A ver, el problema es que lleves lo que lleves en la maleta, siempre te vas a dejar lo que te va a hacer falta. Es decir, siempre necesitas lo que no has puesto. Por lo tanto, lleva lo menos posible y ya te va a faltar lo mismo. Un saludo a todos y no paséis mucho calor.
Dale. Bueno, pues nada.
Simple, no tener dolor de cabeza.
Yo repito que depende al sitio donde vas, que también uno... Si se somete a la experiencia, no como hacen estos oyentes que durante 8 años llevan 5 maletas a Punta Cana, que además le deben costar una pasta, porque...
La facturación no es nada barata. Pero luego es verdad que te vas a ese sitio especial y dices, pues me quiero poner aquí más mona, o si me voy de cena, o cambio el bañador 50 veces.
El bañador 50 veces.
Pues, es que en eso las mujeres somos más complicadillas.
Ya. Yo digo que es fácil reducir la maleta, y que las empresas estas de aviación de low cost, es verdad que es un poco angustia, pero yo creo que han servido para educarnos en que el 80%, llevo toda la tarde diciéndolo, el 80% de lo que hay en la maleta sobra. Oyentes y maletas.
Eso.
La foto de hoy llega de una extraña playa. Es una playa de arena con pinos, con mirto y con jaras que llegan casi hasta el agua. Bueno, casi llegaban. Porque ahora los árboles, las matas que no hicieron tronco, las hierbas, todo eso está negro y retorcido. Las llamas y luego las brasas han convertido el monte en carbón. Islas de carbón entre la arena. En pie hay unos palos oscuros como balizas de una desesperación. Huele a quemado, a derrota, quién sabe si a muerte. En la orilla de esa playa, una chica con un bikini rojo. La chica tiene las manos en jarras y va a meterse en el mar. Un mar de riquezas y de piedades. Dos chicos crecidos, dos jóvenes, tienen el mar hasta la cintura y juegan a lanzarse la pelota. Esos chicos han puesto dos sillas donde la arena deja de estar mojada. No son dos sillas de bañista, no son dos sillas de plástico, no. Son dos sillones de madera y de paja, con el respaldo muy recto y con unos buenos reposabrazos. Son dos sillas para que los que se sienten en ellas ejerzan de soberanos, para que los que se sienten en ellas muestren su dominio, para que, alargando y estirando la mirada, hagan uso de su título de propiedad sobre el horizonte. Dos sillas al borde de la playa, como dos tronos regios, como dos tronos con los restos del incendio a las espaldas, y por delante ínsulas, travesías, vientos, galernas, levantes, ponientes. Por delante, el confín sin confines. Por detrás, el incendio. Por delante, la vuelta a casa donde espera el perro fiel y la mujer que teje. Por delante, la vida por descubrir. Por delante, la vida ya alcanzada. La vida por navegar. Te dejo con la linterna.
Pedro Sánchez ha tardado pocas horas en contestar a la carta que Alberto Núñez Feijóo le remitió solicitándole una entrevista esta semana. En una respuesta llena de reproches, el secretario general de los socialistas le emplaza para después del 17 de agosto en un diálogo con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara, con lo que Sánchez da por hecho que será designado por el rey. Con su habitual tono de prepotencia, Pedro Sánchez aprovecha la carta para redactar un cuaderno de quejas y agravios, acusando al PP de encontrarse entre las fuerzas políticas que han enarbolado la bandera de la derogación de los avances sociales. Otra de las cuestiones llamativas es la negativa rotunda a que gobierne la lista más votada, como insistía Feijóo en su comunicación. Este cruce epistolar ha servido para confirmar algo que Feijóo ya sabía. El candidato socialista no tiene la más mínima voluntad de un diálogo sereno en favor del bien común de España con el partido político ganador de las elecciones. Pese a que el voto cera, que ha dado al PP un nuevo escaño, ha complicado más el juego político, la decisión de Sánchez de convertirse en el próximo presidente del gobierno obvia el resultado electoral y apuntala a quienes comparten su aversión a la Constitución. La posibilidad de un nuevo ejecutivo de Sánchez coloca a España en un escenario en el que la gobernabilidad se subordina a la descomposición del Estado de Derecho y al desprestigio de las instituciones. Como ya ha demostrado Sánchez a lo largo de su historia política, en sus decisiones siempre prima el interés personal más que un proyecto de estabilidad y progreso auténtico para los españoles.